Pues, a ver, el síndrome de Asperger para mí es como simplemente algo que me define, ¿sabes? Como cualquier persona en este mundo. Pues, simplemente, pues, aunque tenga eso, no quita que yo me pueda relacionar con otra gente, incluso puedo relacionarme con gente de mi edad, o sea, de mi edad, incluso mayores, adultos, cualquier cosa que, o sea, que cualquier grupo de personas que suponen que les pueda valorar simplemente como persona que soy, básicamente.
Perfecto. ¿Y cómo te gusta referirte a la afección? ¿Asperger o cómo lo denominas tú?
Pues simplemente cuando por ejemplo, me preguntan, oye, ¿qué es lo que tienes? Yo digo, pues tengo Asperger. A ver, aunque el Asperger yo no lo consideraría una enfermedad como tal, simplemente es como un déficit neurológico que bueno, que se dice que no puedo llevar a cabo del todo al 100% las interacciones sociales, pero yo creo que eso es dependiendo un poco de con quién me lleve mejor o tal, pero en sí no supone un gran complejo para mí, ¿sabes?
¿A qué edad te lo diagnosticaron y cómo se vivió en tu familia? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues mis padres, a ver, empezaron eso viendo que repetía muchas cosas. Porque a mí me ponían, por ejemplo, vídeos de Barrio Sésamo y a mí pues sentía que todo lo que decían en esos vídeos yo lo repetía. O sea, pero no, simplemente era lo único que sabía decir. Y aparte que, bueno, tardé un poco a los 2 años empecé a hablar. Ni siquiera empecé a hablar al año o tal. Simplemente, pues. Bueno, no, perdón, que me confundo.
Nada.
A los 3 años o así empecé a hablar y a los 4 ya sentía mis padres que había algo ahí que no era normal, así entre comillas.
Pero es
Era como,
independiente,
sí,
son naturales,
me
son
llevaron
así.
a un centro de integración para personas con discapacidad, o de centro de atención más bien, y no sé, enseguida una chica que se llamaba Gloria Acevedo dijo
Favor,
que mira, que
argumentos en
tu hijo tiene
contexto.
síndrome de Asperger. Y les explicaron un poco cómo es tal discapacidad y de esa forma, pues, hombre, mis padres se calmaron un poco. Aparte que es una cosa que haberla descubierto que yo tengo eso en mi interior, pues sea consciente de ello, ¿sabes? Que digamos que ha cambiado mi vida para siempre porque sé que esto lo voy a tener hasta el día que me muera, ¿sabes? Pero bueno, esa es la cosa como mi experiencia de mis padres, cómo supieron que era yo mismo.
¿Y en el entorno escolar cómo fue? ¿Tuviste barreras o cómo se desarrolló?
Pues a ver, digamos que mis compañeros de clase tampoco sabían muy bien qué me pasaba. Yo en los recreos, en vez de jugar con mis compañeros al fútbol, pues me dedicaba a correr por ahí, siempre y cuando, bueno, cerca de mis compañeros a los que yo conocía básicamente. Y con eso, pues, aunque estaba un poco así a mí en mi mundo, básicamente, pues viéndolos jugar así o estar a mi bola con cualquier cosa, yo, pues eso, me dedicaba pues a estar a lo mío. Bueno, simplemente veía, pero desde fuera, ver cómo lo hacían los demás. O sea, ver que estaban a lo suyo, pero yo no interaccionaba. O sea, no, porque no sabía que cómo. Porque simplemente tenía miedo que cuando decía alguna cosa iba a sufrir bullying, como se decía allí, o acoso escolar. Porque yo, claro, obviamente no podía estructurar las palabras de una forma concisa para poder explayarme como tal, ¿sabes? Porque pensarán que, oye, este está virado, este que está nacido una. Este es que ha venido de otro planeta o qué. O este es simplemente retrasado, pero a fin de cuentas yo no soy nada retrasado. En cambio, puedo indagar mucho en enciclopedias y tal, e intentar saber más de un tema que a mí me motive. Claro, es que precisamente, claro, las personas neurotípicas somos la típica. Tenemos la típica don que tenemos de centrarnos en un único tema que nos interese, intentar indagar mucho más sobre el tema ese que nos importa.
¿Y cuál ha sido tu? Bueno, una pregunta que no estaba escrita. ¿Y sobre qué temas sueles indagar, si se puede saber?
Pues a mí me interesan más temas sobre la música, porque bueno, a mí me apasiona la música. También temas sobre la Fórmula 1, el motociclismo. Me solía comprar hace poco pues revistas así que tenía todo me fijaba mucho en todos los pilotos, las escuderías y bueno, porque a mí, aparte de cantarme la música, también fui un apasionado de los coches. Incluso llegué a tener, a coleccionar un par de Gran Turismo, el 3 y el 4, y también los Need for Speed, bueno, otros juegos así de carreras, Total Immersion Racing, y bueno, otras cosas también, pues yo simplemente que se hablaban de un tema, yo intenté esperar a que hablasen de tal tema para así yo poder intervenir. Y bueno, yo también series, pues bueno, tampoco veía especialmente series, me dedicaba más a jugar a la PlayStation 2 y a la consola Wii. Tampoco es que fuera un cine, o sea, un apasionado de las series y de las, bueno, de las novelas que estaban por ahí por la tele, pero sí que de vez en cuando, pues si me interesaba algo, pues lo veía. Y pues así como que para estar un poco más metido bueno, en el entorno en el que suelen estar mis compañeros, ¿sabes?
Esta etapa así de, digamos, de la infantil o adolescente, ¿cuáles son tus mayores logros o mejores momentos que recuerdes?
Pues en la infancia, digamos que me gustaban mucho en los colegios las clases de teatro y pues sentía que encajaba bien porque es que yo me leía todos los el guión para cuando me tocaba mi papel y sentía que me lo sabía de memoria, o sea, que hacía, aunque no actuaba del todo bien porque bueno, tenía que me faltaba más personalidad y actitud, pero sí que veía que hacía, o sea, que me lo sabía de memoria y que podía explayarme bien y acercarme mucho al personaje que estaba interpretando. Y también mi infancia, digamos, que bueno, hice mi primera comunión y que estuvieron todos encantados conmigo. O sea, toda mi familia lo dice, que soy una belleza de persona. Y en la adolescencia, pues, bueno, digamos que despertaron más instintos amorosos, porque bueno, todo el mundo a esas edades ya, pues veía que al llegar a la secundaria vi que todos mis compañeros pues estaban, que tenían sus parejillas ahí, en plan, mandándose cartitas, hola, te quiero y tal. Y bueno, ya fue en secundaria cuando fue el boom del 20. Y claro, todo el mundo tenía ahí el 20, no sé qué, con el 20, ahí las fotitos en el espejo. Y claro, yo no tenía de eso, yo no sabía qué estaba pasando porque yo de aquella no tenía 20. Te estoy hablando de 2010, 2011. Luego en 2012 ya me despertó la curiosidad de hacerme 20 y bueno, empecé a subir mis cosas, de mis gustos, aficiones. La gente no le prestaba demasiada atención. Simplemente nada, unos pocos, pero bueno, maduré un poco en ese sentido de ser tan hecho de cristal.
Sí, toma,
Y
toma.
así
Toma,
pues,
toma,
subiendo fotos, o sea, aprendiendo un poco más de la gente, pues me he dado cuenta de que he avanzado en la adolescencia y que, no sé, simplemente las manías, los comportamientos que tenía en la infancia no eran los mismos. Simplemente sí que estaba un poco celoso de que si todo el mundo te tenía novia y dije, joder, ¿yo cuándo podré encontrar una? Que bueno, no es lo mismo que ahora tengo pareja y ya mi percepción de encontrar novia ha cambiado totalmente. Bueno, sí que es verdad que, oye, escuchando música, o sea, estas canciones, tipo canciones de reggaetón, se pensaba que iba a atraer más a las chicas y tal, pero bueno, estaba totalmente, totalmente equivocado porque todo llega a su tiempo y aparte también me enseñaron consejos sobre cómo hacerlo y cómo poder llevar mejor una relación y eso pues simplemente pues eso es lo que los valores que me han inculcado básicamente.
En esa búsqueda te has hecho más fuerte, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque bueno, estaba aprendiendo un poco más, también estaba viendo, bueno, series, a través de las series de televisión también te muestran los estereotipos, los clichés que es como las típicas series estas de Disney Channel que se llevan a cabo las relaciones de pareja, pues bueno, que es básicamente, ahí te ocurre en el 90% de las series de ese canal. También eso te muestra un poco cómo es la sociedad, así, un poco la sociedad adolescente, que es como te quieres envolver tú, pero claro, eso tienes que también abrir bien los ojos para saber en qué momento se dice y tal. Y eso, pues, intenté, pues, ponerlo en práctica, básicamente.
¿Y qué tal te fue?
¿Irme en qué sentido?
Digo, ¿qué tal te ha ido poner en práctica eso que fuiste aprendiendo?
Bien, simplemente, aunque todavía me pierda un poco el hilo, pero simplemente no dejas de mejorar y bueno, y tener. Lo que importante también es tener confianza en ti mismo, en ti misma, para así pues que no sé, que puedas tener más soltura a la hora de hacerlo. Y eso también pues lo puedes mejorar, pues eso, pues viendo vídeos. Ahora a día de hoy con el YouTube también se puede hacer, hay consejos. Aunque bueno, no siempre son 100% objetivos, no te confundas.
Y
Pero sí
volví.
que.
No,
¿Eh?
no,
¿Perdón?
no, dime, perdona.
Pero que eso, que lo que te iba a decir, que eso se puede. Y ahora en mi etapa adulta, pues bueno, ya sé cómo en la infancia, cómo esos puntos, como lo que tenía, son, pues eso. En mi infancia tenía manías y comportamientos propios, sin prestar a los de las otras personas. Luego a la adolescencia. Intereses amorosos, que eso por el 20 y otras redes sociales como Facebook, bueno, Twitter no, porque casi nunca uso Twitter, también despertar los intereses amorosos y no sé, y la rutina diaria de los chavales, básicamente, bueno, y de mi edad en aquella. Y luego ya en la etapa así, digamos, laboral, pues simplemente pues hablar un poco así con la gente de cualquier cosa así que le pueda interesar. Intentar, yo también me fijo mucho en qué está metido a cada uno, qué es lo que más le interesa y bueno, y preguntarle por lo suyo, ¿sabes? Sin hablar mucho en general de cualquier cosa. O sea, no soltar lo primero que se me viene a la mente.
Es lo que te iba a decir, volviendo al día de hoy, tienes un currículum, por lo que he visto, de formación bastante, bastante completo. ¿Cómo ha sido tu búsqueda de empleo? ¿Cómo te ha resultado la experiencia?
A ver, buscar empleo así de forma autónoma me sigue pareciendo algo complicado, pero la Asociación Asperger abrió hace poco un taller que es para de búsqueda de empleo y de orientación laboral, que bueno, sigo yendo a ver a Aroa, no dejo de ir. Y también estoy en otros portales de empleo que ella me recomendó. Uno de ellos es Faedis, que se dedica pues básicamente pues eso, a encontrar empleo para personas con discapacidad. Luego también está Norhomi, que es otra que está en Mieres, que también se dedica a eso, a intentar ver dónde puedes encajar mejor. Y bueno, más. Y el grupo CLN, que también es que es por donde lo que estoy haciendo ahora con ellos, que simplemente se dedica también a pues eso, a encontrar que puedas entrar en empresas donde puedas encajar mejor.
¿Y cuánto llevas en el trabajo actual?
Pues empecé el 26 de enero y la verdad que me va bastante bien. Soy ahora mismo controlador de accesos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y son turnos rotativos. Una semana me toca por las tardes y curro los fines de semana. y otra semana estoy de mañanas. Que suelen ser por jornada laboral, es jornada parcial, ¿eh? Suelen ser como 3 horas y media al día. Siendo 6 y media los sábados y 3 horas los fines de semana. Los domingos.
¿Y te gusta el trabajo?
La verdad que sí, estoy muy contento con el trabajo que están, con cómo estoy ahí, la gente también, o sea, muy, muy respetuosa y veo que este trabajo lo valoran demasiado y ojalá pueda seguir con ello. También. ¿Sí? ¿Perdón?
¿Has tenido problemas para encontrar trabajo o con todas estas asociaciones y estos sitios que me has dicho y estos portales te ha resultado sencillo?
Sí, porque ellos también, aunque simplemente puedan entrar en trabajo, bueno, ellos también, etcétera, un poco también entré en una gasolinera, que es la de la Florida de aquí de Oviedo, pero a los 3 días me dijeron que no pasé el periodo de prueba y pues, me dijeron que iban a abrir otra vacante en la corredora y si eso que me cogió. Pero no sé, a día de hoy sigo esperando y yo veo que no, eso está un poco, no tenía interés, aunque a pesar de que haya sido para personas con discapacidad, pero nada, no, la verdad que a mí me gustaba el trabajo, pero por razones X no creían que siguiese ahí. Igual será porque también puede ser por la falta de experiencia, porque claro, como yo nunca antes he trabajado de cajero ni de repostal, tampoco han sabido, que tienen en cuenta la experiencia más que nada.
Sí, que lo mismo no te desenvolvías lo rápido que ellos precisaban. Uh-huh. ¿Alguna anécdota o algo divertido que te haya ocurrido en el trabajo?
Algo divertido.
Bueno, algo divertido, positivo, bueno, como lo quieras llamar.
Vale, vale. Pues, no sé, pues simplemente pues también solemos hablar de cosas así pues, entre mis compañeros de trabajo, porque un compañero mío de trabajo también tiene novia y también pues, bueno, va contando un poco su vida. Luego también en el módulo, pues bueno, nunca llegamos a hacer estas quedadas de fin de trabajo, o sea, de fin de clases, pero simplemente, bueno, sí, tenemos nuestros grupos y también pues intentamos hacer salidas y quedadas siempre que se pueda, pero bueno, siempre y cuando, no siempre he encajado del todo con la gente de, digamos, con la gente de clase, básicamente, llamémoslo así. Llamémoslo en el col, tanto en mi etapa escolar como en un FP o en un certificado de profesionalidad, básicamente. Simplemente, bueno, me llevo más con gente que de la asociación, básicamente, porque es como que la que tengo más contacto, la que compartimos así, no sé, gustos, así, manías. Y no sé, como que de esta forma, pues nos entendemos mejor. Que bueno, que ojo, no solo eso, también tengo un grupo que hice a raíz de haber entrado en la universidad, aunque la dejé hace un par de años, bueno, 3 años va a hacer con este, que bueno, que toda la gente también es maravillosa y que tengo un amigo también que bueno, que me ayuda en todo lo posible, me apoya en todo lo que hace falta. Vamos a cenar siempre que podemos, si queremos hacer un viaje lo hacemos. El otro día, el año pasado fuimos al Bombastic, él y yo, y ningún problema. Y nada, pues simplemente pues eso, simplemente pues que la gente me valore. Y si la gente pues obviamente ve que está a gusto conmigo, pues yo voy a estar a gusto en su grupo y intento pues eso, destacar en todo lo posible y hacer que se sienta bien. No es por nada. Yo sabes que soy respetuoso con la gente siempre y cuando no me lleven la contraria, básicamente. Pero sí, simplemente me gusta pues eso, ir alternando. Un grupo de mis chavales mis compañeros de la asociación, mis colegas. Y otra parte, mis colegas de, pues eso, de la universidad, un antes y un después, que han estado ahí y que, bueno, que obviamente van a seguir estando. Espero que esta amistad, pues, este, vamos, que los lazos de amistad no se separen, vamos, yo creo que indefinidamente.
¿Qué tal fue tu experiencia en el Hub de Diversidad Digital?
Pues bien, o sea, vi que con estos cursos de informática que estaba haciendo, pues no sé, como que me ha hecho ver un poco cómo está la salida laboral a día de hoy, porque yo intenté también hacer oposiciones de laboratorio y no... Perdón, ¿me estás escuchando, Emma?
Sí, perdona, que me estaba preguntando una cosita, discúlpame.
Vale,
lo que te estaba contando. Sí, estabas viendo cómo estaba el mercado laboral.
Lo del Hub de Diversidad Digital. Uh-huh. Sí, que básicamente, pues eso, con lo de informática me hizo ver que cómo está el mundo, el mercado laboral a día de hoy. Y aunque intenté entrar en hacer oposiciones de laboratorio, pues salen una cada poco. Y bueno, a fin de cuentas ya me estaban comentando mis compañeros que hice en el módulo de laboratorio clínico y biomédico que a día de hoy tampoco ninguna ha conseguido entrar en tener una plaza laboral fija de tal puesto. Sí, pues es verdad que algunos de mis compañeros han entrado en enfermería o medicina y pues su experiencia también ha sido agradable, pero bueno, a día de hoy también están como yo, intentando encontrar trabajo y bueno, que también algunos también están optando por hacer un máster o hacer también cursos formativos. Y bueno, con mi experiencia con el Hub Diversidad Digital, pues lo veo como que me posibilita tener más cabeza y más plan para decir, oye, mira, aquí esto no me viene bien porque tal, simplemente prefiero esto porque veo que puedo demostrar mis competencias profesionales en tal puesto y creo que lo puedo sacar adelante. Esto me pasa un poco a mí, pues, bueno, con lo de, digamos, con lo de laboratorio también. Bueno, en las prácticas que hice de laboratorio también dijeron que era una máquina, que lo entendía todo bien. Y aunque me suelo distraer un poco con facilidad, pero bueno, intento centrarme en lo posible en mi trabajo. Bueno, en lo que me motiva a seguir aprendiendo como persona.
¿Dónde te gustaría verte en 5 años? A nivel personal y profesional.
Uf, esta pregunta es... No sé si decir si difícil o responder X. Pero bueno, en 5 años... A ver, yo tengo pareja. Y, hombre, no me gustaría todavía por el momento independizarme, pero sí que poder pasar unos días así con mi pareja, que bueno, es 4 años menor que yo, e intentar, pues bueno, pasar una temporadita en un sitio, no sé, así como Gijón, o sea, cambiar un poco de aires, y si continúo con mi trabajo, pues mejor que mejor, y a ver si consigo entrar en algo de laboratorio, y bueno, si sale algo, pues intentar sacar el máximo partido posible. Y pues eso, que intentar mejorar lo que he aprendido bien, no lo que he aprendido mal, y tener en cuenta que bueno, que esto es lo que he aprendido con facilidad, que intentar ponerlo en práctica en todo lo posible e intentar ver lo que está bien, lo que está mal, que bueno, tener conciencia de ello. Y pues eso, pues intentar pues mejorar, ampliar mi círculo de gente, o sea, ver que me desenvuelvo con facilidad en el mundo y que me acepten tal como tal, y ojalá que poder, no sé si eso, sacar música, porque bueno, también hago algo de música así por mi cuenta y bueno, si quiero tener un canal de YouTube, pues igual me lo hago también, quién sabe. Y pues eso, que poder darle bien a mucha gente y que tenga mucha fuerza para seguir adelante y poder vivir mucho tiempo, si se puede ser.
¿Qué pedirías a nivel gubernamental, institucional, social para que te facilitase la vida como persona que tiene síndrome de Asperger?
Hombre, pues que obviamente que es también intentar que, bueno, que también los partidos políticos estos que son de progresistas, o sea, que sean que se lo tomen en serio las cosas, que también hay gente que no vamos a hablar de los partidos conservadores porque, bueno, son los típicos estos que no, la cosa es así, la tradición, se sigue la tradición y tal. Yo estoy en contra de eso. O sea, yo valoro que la gente pueda. Es como la ley LGBT, que cualquier persona así que sea de la orientación sexual que tenga pueda tener libertad de decidir y de expresarse y de poder encajar bien en la sociedad. Yo también estoy a favor de que cualquier persona así, o sea, que también que tengamos tengamos una enfermedad tipo TLP o TDAH o pues esto, o TOC, o bueno, o los neurotípicos, como es mi caso, que podamos, o sea, tener libertad de seguir adelante y de participar en todo lo posible y que no nos tachen de raritos y que, vamos, que podamos vivir en una sociedad justa y que podamos seguir adelante. Y bueno, si hay gente famosa neurotípica, pues que lo sea, yo estoy a favor de ello. Y que, bueno, promuevan más estas leyes que digan que todos podemos participar. Y cuando digo todos, es todos. O sea, no se salva a nadie. También lo digo para la gente que tiene síndrome de Down y la gente que tenga algún tipo de enfermedad mental así o discapacidad intelectual, básicamente. Que todos seamos todos, el mundo es uno y todos podemos sacar de este mundo lo mejor posible, incluso hacerlo mucho mejor.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que ya no nos queda nada más por hablar.